Advertencia. El contenido de este audio le pertenece a nuestra sede de Surco. Bienvenidos al podcast de Central CDB.
Los noto felices, chicos. ¿Por qué será? Siento libertad en sus rostros. A ver, ¿hay alguien que aún no es afortunado en tener vacaciones? ¿Alguien que sigue estudiando? ¿Alguien? ¡Ay, no! ¿En serio? ¿Siguen exámenes? ¿Quién sigue en finales? ¿Por ahí hay finales? Una semana más y ya acaba, ¿cierto? ¿O no? ¿Hay más? Rezagados. No me digan que trica, porque si no... Pero veo varios contentos. Los veo bien felices. No los veo tan tensos como el sábado pasado. Los veo ahí un poco como... Se notaba el estrés en sus rostros. Y justo estaba recordando esta etapa de la universidad. Ya pasó, qué bueno. Pero en donde me ponía muy tensa porque no sabía qué estudiar, o la clásica de que estudiaba y no entraba lo que estudiaba. ¿A alguien les ha pasado? Que es como que te forzabas en estudiar y te preguntan otra cosa, X. Y es como que ese temor a fallar, ese miedo a rayos, ¿por qué me vino esa pregunta que justo pensé que no iba a venir? Y te viene luego la condena y la carga y la culpa. O si es que te ha pasado tal vez algún otro tipo de circunstancia en donde te has sentido tan culpable. Tal vez preferiste irte con tus amigos a comer pizza, a ver una peli, a ir al cine, algo, y dijiste, no, sí, llegando a estudio, y te quedaste dormido. No lo hiciste, y para colmo el examen no fue muy bueno. Justo estaba recordando una circunstancia que me hizo sentir muy culpable, muy como cargada y condenada, que no tiene nada que ver con exámenes. Pero recuerdo la época que estaba en el colegio. Yo tengo una hermana menor, le llevo 8 años de diferencia, entonces prácticamente cuando tenía mi crisis de adolescencia así toda dramática y mis dudas existenciales, fui una adolescente muy complicada, pobre mi mamá, en serio, muy rebelde, fue horrible, una época muy oscura de mi vida. Y mi hermana estaba en su niñez, 8 años de diferencia, ni siquiera era puber, creo que era, no sé, está en la niñez así intensa, súper fastidiosa y molestosa. Y había circunstancias en las que nos peleábamos. ¿Quién no se ha peleado con su hermano? Todos. O sea, es algo súper común que suceda. Y teníamos este tipo de peleas constantes, ¿ya? En donde, no, que yo tengo la razón, no, que tú no, que por qué agarraste esto. Y la clásica, que desaparecían cosas de mi closet sin saber dónde habían estado, y obviamente ella las tenía. Y en una de estas discusiones, que ya ni me acuerdo de qué fue, estaba tan enojada con ella, pero tan enojada, que ella encima, toda fresca, seguía ahí como que peleando conmigo. Y lo único que quería era retirarme de ahí, ir a mi cuarto, aventar la puerta y solo quedarme ahí sola sin querer estar con ese estrés de peleas y de gritos. Y en medio de eso, que ella viene hasta la puerta de mi cuarto a fastidiarme, y yo, ¿sabes qué? ¡Vete de mi cuarto! Mi privacidad, ¿no? Y ¡pum! Tumbé la puerta y dije, ¡ay, libertad, silencio de paz! Y en medio de ese silencio de paz escuché un grito y un llanto que jamás había escuchado. Abrí la puerta de inmediato. Y lo que había sucedido es que mi hermana había metido su mano, su dedo, en la bisagra de la puerta. Ni siquiera en donde está la manija, en la bisagra, donde se hace la flexión. Y veía un mar de sangre. Y mi mamá correr diciendo, ¿qué le has hecho a tu hermana? Y yo como que, ¡oh, yo no fui, fue ella! Pero yo no sabía, yo no me di cuenta. Y empecé a como condenarme y cargarme con esto. Se la llevaron de emergencias. A la pobrecita perdió, creo como que gran parte de la uña. Yo sé. Y casi le fracturó el dedo gordo. Casi. Yo saber todo esto fue como que dije, soy una desgraciada. La fregué. Me sentía tan culpable de casi hacerle tanto daño a mi hermana. Ya le hice daño, ¿no? Pero haberle hecho tanto daño, ni siquiera fue mi intención. Fue por un momento de cólera, de ira, de molestia. Y es como, ¿te ha pasado? ¿Qué has estado en una circunstancia, tal vez no así, pero con tanta ira y con cólera y potencia, y has reaccionado así como lo primero que salió? Y es como que, ¿qué hice? No controlé mi ira. ¿Qué sucedió? Y ya es tarde, pues, ¿no? Porque ya pasó. Y es como que, ¿qué rayos hice? Si tan solo retrocediera unos minutos y tratara de hacer borrón y cuenta nueva, y eso no hubiera sucedido. ¿Te has pasado algo así? Ponte a pensar en estos momentos. ¿Qué circunstancia de tu vida ha traído culpa carga y condena a ti, a tu ser, a tu alma. Tal vez sea algo que pasó hace mucho tiempo atrás, tal vez sea algo que está pasando actualmente, tal vez es algo que te está robando el sueño, quizás sea algo que te está robando la esperanza, la fe, quizás sea algo que está trayendo enfermedad por tanto estrés, está trayendo depresión, está trayendo desenfoque, desaliento, está trayendo desánimo, está trayendo hasta inclusive conflictos con la familia o conflictos con alguna amistad o en tu ambiente laboral, en tu ambiente de universidad. Es algo que te paraliza y te llena de temor, de incertidumbre y no sabes qué hacer. Pero yo sé que en esta noche Dios quiere revelar, Dios quiere traer libertad y traer claridad acerca de lo que es vivir en libertad. Lo que Él ha hecho para quitar toda carga pesada que ha tratado de inundar tu vida, que ha tratado de cubrir algo que no te pertenece, que ha tratado de dictar quién tú eres, cuando Dios ha decretado algo totalmente distinto para ti. Que tú no eres culpable, que tú no eres condenado, que tú has sido diseñado para vivir en libertad gracias a lo que Jesús vino a hacer. Y antes de iniciar, quisiera que podamos orar acerca de todo este tema que vamos a hablar ahora, ¿sí? Padre Santo, gracias porque tu presencia está aquí, Dios. Gracias porque nos entregas el privilegio una vez más de escucharte. Sabemos que tus palabras van a ser tan tangibles, Dios, que van a ingresar en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra alma, que va a rodear nuestros pensamientos, que va a llenar nuestro corazón. Dios, danos entendimiento, danos claridad, ayúdanos a ver cómo tú ves las cosas, ayúdanos a escuchar de la manera correcta, Dios. Filtra cualquier palabra que salga de mi boca, Dios, y que podamos salir con una revelación fresca de quién tú eres, de que tú nos amas y que tú has venido aquí a traer libertad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y quería iniciar en un verso que está en Romanos 3, 22 al 25. Van a ponerlo en las pantallas para que podamos leerlo en grande. Ahí está. Sí, listo. Vamos a leerlo juntos. Dice: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que crea, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Repitan conmigo, todos. Todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida para derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Esta es tanta información que llega a nuestro corazón que no quiero que podamos perdernos ni una parte de este versículo que es espectacular. Y vamos a ir entrando en diferentes partes para tratar de traer claridad acerca de esto. Y veníamos hablando acerca de la condena y la culpa que hemos estado llevando, sea lo que sea que hayas cometido, que haya sucedido, porque todos hemos fallado. Ahora, ¿qué significa pecado? Porque no sé si te suceda, pero yo hace muchos años atrás para mí era, en la época de colegio era como que, ay no, yo sí, yo no he hecho esto grave, ¿no? Yo no he asesinado a nadie, yo no he hecho, yo estoy bien, estoy perfecta, estoy bien, o sea, no soy perfecta, pero no soy tan mala, ¿no? Como que, más intermedio. Y no me he dado cuenta el factor de que todos hemos pecado, todos en algún momento hemos fallado. Ahora, ¿qué significa pecado? Pecado significa fallar, errar. En hebreo, pecado, la palabra pecado es hatá, que significa el cumplimiento de una meta. Es como perder un gol. Todos los que hemos estado súper pendientes con los partidos de fútbol de hace unas semanas, cuando llegaban los penales, era como que el momento más tenso del partido porque se definía qué equipo estaba fuera, eliminado, o qué equipo estaba dentro. Y todos estábamos así como, sabías de que si se perdía la oportunidad de atrapar la pelota o perder el gol, sea que estés en ese equipo a favor o no, era como que, uy, ya fue. se le perdió una oportunidad para poder ganar o estar en las finales. Y es como si lo trasladamos a este significado, pecado significa fallar, errar al blanco. Y habla acerca de la ley. ¿La ley qué significa? Porque tal vez podemos estar como, ¿qué es eso? No entiendo, nunca he escuchado eso. La ley va más allá de los clásicos 10 mandamientos que hemos estado aprendiendo en el colegio, hemos estado escuchando. Dicen que en la Biblia existen, aparte de esos 3, dentro de esos 10 mandamientos, 613 leyes, que significa que son requisitos de cumplir. ¿Qué no? ¿Qué sí? Y honestamente era imposible de cumplir, era algo como que, era humanamente imposible, siempre fallábamos, estamos en constante falla. Pero Jesús vino a quebrar la ley. Él vino a cumplir la ley. Él fue perfecto. Él fue el único que no tuvo pecado. Lo que tú y yo somos incapaces de cumplir, Él vino a hacerlo y Él tomó nuestro lugar. Es por eso el peso y la importancia de entender esto. Porque cuando nosotros decidimos entender que Jesús vino a tomar nuestro lugar, que Él vino a traer libertad, que no se trata de que si cumples un mandamiento o no, sino que, como dice la palabra, tu fe está en Jesús, en que Él tomó tu lugar, eres libre. Tu mochila que llevas aquí se cae. No me he olvidado de quitarme este maletín que tengo acá atrás. He venido intencionalmente con esto. Porque ¿sabes qué? Ahorita la carga que tú estás llevando es como esta mochila que llevo aquí en la espalda. Que día a día se vuelve pesada. ¿Y sabes qué es lo más frustrante para mí tal vez, ¿no? Me imagino que para Dios aún más. Es que Él te ha llamado a vivir en libertad. Él ha venido para que te arranques esto de tu espalda y no pese, no te cueste caminar. Tú no has sido llamado para vivir en víctima, en tristeza, en dificultad. Tú has venido aquí para poder vivir en victoria, no por lo que tú haces, porque somos imperfectos y fallamos en muchas ocasiones, sino porque miramos y ponemos nuestros ojos en Jesús. Y Él te dice, ¿sabes qué? Sácate esto y dame lo que yo voy a llevar tus cargas, yo voy a llevar tu peso. Deja central de cargar algo que no te corresponde. Sea cual sea que haya sido tu falla, sea cual sea que haya sido el error que hayas cometido, Él te ha perdonado. Él ya se llevó esto. Tú has sido llamado a vivir en victoria. Y todos hemos fallado. Nadie se salva. El único que no lo hizo fue Jesús. Es por eso que es tan importante entender que en su perfección existió un intercambio con nosotros. Tú estabas tachado, pero Él estaba invicto y tú entregaste tu carga, tu condena, tu falla, tu error, tus fracasos. Merecías la muerte. Dicen que la paga de pecado es muerte, pero Él vino a morir por ti y tomar tu lugar. Y te entregó su santidad, te entregó vida. Él tomó tu muerte, Él murió por ti. Tú no tuviste que estar crucificado en ese madero, Él tomó tu lugar. Para que puedas vivir en libertad. Y yo no sé cómo estás viviendo ahora, si es que estás en tristeza, en depresión o como víctima, pero es tiempo de que esta generación se levante alegre y victorioso de lo que Él ya ha llamado a tu vida. Él te ha llamado a que tengas vida. Y quiero hacer un ejemplo acerca de esto de errar al blanco. Y Brian, ¿estás por aquí? No te veo, Brian. Brian. Ven, Brian, por favor. Y también Israel, ¿está Israel por aquí? He venido preparada. A ver, ponte por aquí, por favor, querido Brian, y ponte cerca por ahí. He traído una arma muy así peligrosa, ¿ok? Sí, vamos a hacerlo así, a ver, ¿entra? No entra, ¿no? Mételo. No entra. Ok, vamos a hacer como si entra. Ok. He venido armada, chicos. A ver, acá está, mejor. Listo. Ahí está. Genial. Ahora, a ver, ¿se acuerdan qué era pecado? ¿Qué significaba pecado? Fallar, errar al blanco, ¿ok? Entonces, Israel es la representación de todos nosotros, ¿ok? Y Brian es la representación de la ley, ¿ok? Esa lista de reglas o cosas que teníamos que cumplir. Más lejos. Porque aquí dice, ¿eh? Dice que estaba bien complicado alcanzar esas cosas. Así que, él, como tú y como yo, intenta hacer las cosas de la mejor manera posible, pero como sabemos, somos un poco apasionados con las cosas, impulsivos, y a veces cometemos errores. Entonces, él va a disparar tratando de cumplir algo. ¡A su wow! Ok, otra vez. Vamos, tú puedes. Y a veces sucede esto, que te sientes cerca a cumplir algo, pero sigue, vamos. La circunstancia viene y te zamaquea y no te va a dejar encestar, porque viene y te empuja. Cuando tú empiezas a enfocarte en lo que tienes que hacer, es esto. Te empuja y te saca del juego. Vamos, de vuelta. Tú eres esa representación de que, préstame estas, de que intentas atinar, pero siempre vas a fallar. ¿Y sabes qué? La ley te demuestra lo imperfecto que tú eres para que entiendas que necesitas un salvador. El único perfecto que vino a justificarte. Cuando tú ves a Jesús, lo que Dios ve es esto. Tú crees en que Jesús murió por ti. Tú disparas. Vamos, Brian, ponte en la panza. Ahí. Vamos, dale. Para. Tú disparas, dale. ¿No sale? Ah, tienes que jalar. Tú disparas. Ah, ¿estás casi? Casi, casi. ¿No fue directo? Y lo que hace Jesús es... te regala algo que tú no hiciste. Él falló. Jesús atinó. Pero Dios te ve justificado, te ve perfecto, como si sí hubieras logrado, porque Jesús es quien está intermediando a través de ti. Y tú y yo sabemos que Él falló, que Él fracasó, que Él dio por allá hasta las patas. Y a veces nuestras acciones son como esas. Tratamos de, ay, sí, voy a ser bueno, voy a hacer esto, voy a venir a la iglesia, voy a servir, voy a amar a otros, voy a... Y terminamos fallando porque nos enfocamos en lo que no es. No se trata de dónde le doy, se trata de quién empiezo a creer. Y cuando tú empiezas a creer en la persona correcta, no te estás enfocando en esas cosas, sino te enfocas en Jesús. Y cuando te enfocas en Jesús, hay gratitud en tu vida. Y cuando tienes gratitud en tu vida, todo empieza a aflorar y a crecer, porque no te estás enfocando en lo que haces y en lo que no, sino que, wow, Dios, me has dado algo que no me merezco. Me has dado vida nueva. Wow, merecía morir y tú tomaste mi lugar. Tu sangre fue derramada. Eso no fue un juego, chicos. Y Él resucitó. La tumba está vacía. Tenemos registro de eso. No significa que porque fallas, Dios viene y se enoja contigo y te empieza a golpear y te empieza a ti a disparar. No, Dios no es así. Dios es un Dios de amor y de bondad, de nuevas oportunidades. No, sácate la idea de la cabeza que fallé y por eso me está yendo todo mal. No, eso no es así. Dios te ama y quiere darte nuevas oportunidades. Él ha venido a cubrir tus fallas y tus errores, pero ¿en qué estás poniendo tu fe? ¿En qué te estás concentrando? ¿En la ley? ¿En lo que tienes que cumplir y lo que no? ¿O en quién es tu intermediario? Dios te ve justo. Cuando crees y pones tu fe en Jesús, no en ti mismo. Gracias, chicos. ¿Por qué no le un aplauso acá a nuestros modelos? Y si volvemos a citar el verso de Romanos, no quiero que se nos escape esto. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que crea, sea quien fuere. Si tú crees, Dios ya te ve justo por creer en Jesús. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús. No tienes que hacer nada para ganarte esto. Solo tienes que creer en Jesús. No tienes que pagar, no tienes que dar un diezmo, no tienes que hacer un servicio especial, una oración, un ritual, hablar con alguien para que Dios te perdone. Si tú simplemente te conectas con el Padre y decides decirle, creo en Jesús, creo que Él vino a salvarme, creo que Él vino a redimirme, a justificarme, a borrar mis pecados. Él te ve justo. No tienes que hacer algo, no se trata de tus acciones. No se trata de tus buenas obras. No, no es eso. Quítate esa mochila que no te pertenece. Deja de vivir como esclavo, atado a una vida de círculos y vicios y cosas que a las finales tú te crees libre, pero eres amo o eres dueño de esas cosas que te dominan. Pero Él te ha llamado a que vivas en libertad. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Solo es eso. Cuando crees que Jesús murió por ti, que Él derramó su sangre para salvarte. Tú ya estás muerto al pecado. No te pertenece. Ya no es tuyo. Deja de mirarlo. Tú has sido llamado a vivir en libertad. Y en Hebreos 11:1 habla acerca de la fe, porque dices, ¿qué es la fe? ¿Cómo puedo poner mi fe en Jesús? Hebreos 11:1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Así no lo creas a veces, no lo veas actualmente. Cree. Porque es la certeza de que sucederá lo que no ves. Cree que Jesús es quien te defiende. Jesús es quien tomó tu lugar. Él te ha hecho justo. Él te ha hecho conforme al corazón del Padre. Él te ha perfeccionado. Cuando todo te señala y dice que tú no lo eres, Jesús viene a defenderte. Y cuando Dios te mira, no mira tus defectos o tus debilidades. Él mira a Jesús intercediendo por ti. Cuando tú decides poner tu fe en el sacrificio de Jesús. De eso se trata. Y experimentarás una vida de libertad. Una vida de no tener condena y culpa. Y sí, la ley es buena. Nos ayuda, nos orienta a saber parámetros y cosas. La ley es santa, sí. Pero cuando la ves de la manera correcta, en la que no se trata de lo que si cumples o no cumples, sino cuando llenas tu corazón de gratitud de lo que Él ya ha hecho, que es un montón, y a veces se vuelve tan cliché porque lo escuchamos continuamente y perdemos el sabor y el peso de lo que Jesús hizo por nosotros. Pero no es algo ligero, es algo fuerte. Es algo fuerte de sostener y entender. En Primera de Pedro 2, del 22 al 24, Él nunca pecó. Y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó con nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. La Biblia lo dice, su palabra lo dice. Y no solo está aquí, está en miles de versículos. Si tú te expones a experimentar leer su palabra, yo te animo, Central. En verdad, yo creo que tantos de ustedes tal vez han experimentado o han tenido la idea incorrecta, porque no sé, en casa o en el colegio, en algún lugar, algún centro de estudios o vivencias que hayan sucedido en sus vidas, les ha dado una distorsión de quién es Dios. Pero Dios ha venido a restaurar su relación contigo, a borrar esa idea errónea de cómo lo veías. Y que sepas que Él es un Dios de amor, que Él es un Dios de perdón, que no se trata de que, uy, cuando hiciste bien las cosas, ya, ven, ahora sí puedes venir. O tú sentir, ¿cuántas veces he escuchado esto de que, no, no vengo a la iglesia porque es que he fallado mucho? ¿Quién te dice que tienes que venir solo cuando eres perfecto? ¿O te va bien? Esto es para gente herida. Esto es para que tú te llenes de su palabra y encuentres un significado de quién tú eres, el propósito que Él ha destinado para ti. Él tiene algo grandioso para tu vida. Y cuando tú descubres esto, algo se desata. Caminos nuevos se abren. Tu forma de verlo cambia. Yo hace muchos años pensaba de que, ay, sí, amo a Dios. Porque es lo que te enseñan, lo correcto. Sí, Dios tiene que ser primero. Pero te soy honesta, no lo sentía. No tenía una relación con Dios. No tenía en ese tiempo la oportunidad de entender quién era Dios. Me lo habían pintado de una manera distinta, de un Dios enojado y molesto que solo tenías que decirle tus fallas o tus pecados o cuando estabas en necesidad de algo, decirle ya pues hazte una, Dios, ayúdame con esto. No, Dios no es así. Él quiere ser tu amigo. Y Jesús hizo todo para que esa relación se reconstruya. Él es un padre que quiere escuchar todo. Tus buenos días, tus buenas tardes, tus buenas noches. Si estás mal, si jalaste, si te fue bien, si te fue genial. Dejemos de ser personas que solo lo buscan cuando algo está en crisis. O cuando queremos algo. No, no se trata de eso. Él te dio todo. Te dio todo. Y cuando entiendes esa gratitud, ¡wow! Desborda algo de tu ser. Y algo cambia en tu interior, porque ya no te enfocas en ti mismo. Deja de mirar a ti. Deja de ver tus defectos, tus habilidades, tus errores, tus carencias. Lo que dice tu familia de ti, lo que dicen tus estudios de ti, lo que dice tu circunstancia de ti. Eso no dicta quién tú eres, central. El único que dicta quién tú eres es tu Dios, tu Padre Celestial, el que te ha dado una nueva oportunidad. Y así falles de nuevo, Él está ahí para levantarte. Él nunca te va a juzgar. Empieza a mirarlo de la manera correcta. Empieza a hablar y a relacionarse con Él. Empieza a leer su palabra, porque no son textos raros ni extraños que no entiendo. No, su palabra es algo precioso. Es algo que, wow, entiendes quién es Él, entiendes su corazón. Y aquí estamos como una comunidad de amigos que está para ayudarte si es que no entiendes algo. El diablo nos ha tratado de robar y poner ideas equivocadas de quién es Dios. Porque sabe que cuando tú te posicionas en el lugar correcto, wow, vas a dar miedo definitivamente. Porque Él no quiere que triunfes, Él no quiere que seas victorioso, Él no quiere que seas un ejemplo para esta sociedad o esta generación. Por eso es que a veces estás tan cómodo sin hacer nada. O se cierran, hay adversidad y dificultad. Pero cuando tú te paras en la promesa de Dios, Él ha vencido todo, no hay nada que te detenga, no hay nada que te separe del amor de Dios. Deja de poner excusas y limitaciones. Él quiere conectarse contigo. Y si quiere que te quedes con algo grabado, es de que tú eres justo. Tú eres perdonado, tú tienes nuevas oportunidades. Todo gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Eres declarado justo, eres declarado santo. Eres declarado libre. No hay carga que Él no pueda llevar. No hay pecado o falla que Él no pueda perdonar. Deja de sentirte condenado, deja de ser víctima. Ya está hecho. O sea, wow, Jesús sufrió un montón, en serio. Si te pones a investigar y leer, fue fuerte. Él llevó tu vergüenza ahí. Acepta ese intercambio. Acepta, no hay nada que tengas que hacer. Quítate esa idea errónea de tu cabeza de que ya, ok, entonces ¿qué hago en gratitud? No, solo agradece y sigue para adelante. Vive una vida de triunfo y de éxito y así te caigas, vamos, sigue adelante. Enfócate en lo que es correcto, en que Él es tu defensor y se muere y anhela por tener una relación contigo.